Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca dice que la publicación de dos páginas de la declaración de impuestos de Donald Trump es ilegal. El secretario general de la OEA insta la suspensión de Venezuela si no se realizan elecciones. Un reporte del Banco Mundial afirma que la integración es la clave para el desarrollo económico en Latinoamérica. Y un agente deportivo se enriqueció con el contrabando de jugadores hacia Estados Unidos. Hoy es miércoles 15 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La revelación de dos páginas de una declaración de impuestos del presidente Donald Trump es calificada por la Casa Blanca como un acto ilegal. Luis Alberto Facal con el informe.
La Casa Blanca confirmó en un comunicado que el presidente Donald Trump tuvo ingresos por más de 150 millones de dólares en 2005, por los que pagó 38 millones de dólares en impuestos a los ingresos, pero criticó un reporte de televisión revelando esa declaración de impuestos y lo calificó de un acto ilegal. Las páginas de la declaración de impuestos de Trump muestran que el entonces magnate de bienes raíces también reportó pérdidas por negocios de 103 millones de dólares ese año, si bien los documentos no ofrecen detalles. Los formularios revelan que Trump pagó una tasa impositiva efectiva de 24,5%, una cifra muy superior al casi 10% que el contribuyente estadounidense promedio desembolsa anualmente, pero inferior al 27,4% que promedian los tributarios que ganan $1 millón al año, según datos de la Comisión Conjunta de Asuntos Tributarios del Congreso. El comunicado del martes fue emitido antes de que la cadena de televisión por cable MSNBC reportara la declaración que había obtenido. La anfitriona del canal, Rachel Maddow, reveló lo que dijo eran dos páginas de formularios de impuestos de Trump correspondientes a 2005, conseguidos por medio de David K. Johnston, un columnista y analista fiscal ganador del premio Pulitzer. Johnston dijo a Maddow que encontró las dos páginas en su buzón sin haberlas solicitado y que no sabía quién lo enviaba ni por qué. Maddow dijo que envió copias de los formularios a la Casa Blanca para obtener comentarios, pero en lugar de hacerlos, la administración emitió una declaración pública antes de que el programa saliera al aire la noche del martes. En su declaración preventiva, la Casa Blanca dijo, y citamos, «Hay que estar desesperado por los ratings para estar dispuesto a violar la ley y crear una historia basada en dos páginas de declaraciones de impuestos de hace más de una década». Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, entregó a la presidencia del Consejo Permanente un informe actualizado sobre la situación de Venezuela e insta a suspender su participación en el organismo hasta que se realicen elecciones en el país. El secretario general de la OEA anunció en varios mensajes en su cuenta de Twitter la entrega del documento y aseguró que en el país sudamericano se rompió el orden constitucional. En el documento, Almagro recomienda un referéndum revocatorio como la única solución política de Venezuela, dado el polarizado sistema político del país. Exige la liberación de todos los detenidos por razones políticas, la resolución conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la situación de vulneración de los derechos básicos de la población, tales como el acceso a alimentos y servicios de salud. Almagro pide también a ambos poderes del Estado venezolano trabajar unidos para satisfacer la obligación del gobierno de brindar estándares suficientes de seguridad a los ciudadanos y exhorta al Poder Ejecutivo a eliminar toda forma de incumplimiento de los preceptos constitucionales y políticos respecto al equilibrio de poderes del Estado. Para sustentar su petición de suspender a Venezuela si no da estos pasos, Almagro recuerda que el artículo 20 de la carta que él invocó en mayo estipula que si fracasan las gestiones diplomáticas o ante un caso de urgencia, el Consejo Permanente puede convocar de inmediato a una Asamblea General Extraordinaria. Y obviamente, las reacciones en Venezuela no se dejaron esperar. Álvaro Algarra las tiene para nosotros.
Las reacciones no se hicieron esperar. A este respecto, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, aseguró que la preocupación de Almagro es una muestra de que en el país no se ha resuelto el tema democrático.
De que en Venezuela ha avanzado más bien la crisis institucional, democrática, social, económica que está viviendo la nación. La respuesta no solamente viene de la Organización de Estados Americanos, que sigue impaciente, sigue preocupada con lo que sucede en Venezuela. El propio Mercosur ha estado impaciente y preocupado con lo que sucede en Venezuela, con la deriva autoritaria que está asistiendo o llevando el gobierno venezolano.
Del mismo modo, la bancada opositora en el legislativo solicitó que a través de una ley de crisis humanitaria se busquen los mecanismos para facultar a la Asamblea Nacional y esta sea la que solicite la ayuda humanitaria y blinde a la comunidad internacional y sea el Parlamento el que reciba esta ayuda. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Buenos Días América planteamos el análisis de este tema. Tengo muchísimo gusto en dar la más cordial bienvenida al embajador Jaime Aparicio. Él es ex representante de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos y un diplomático de larga carrera. Me da mucho gusto saludarlo, embajador Aparicio, bienvenido.
Muy buenos días, un gusto estar en tu programa.
Embajador, vayamos primero por el paso inicial que está dando el secretario general de la OEA, el señor Almagro. Está presentando este informe ante el Consejo Permanente. ¿Y cuál es el próximo paso? ¿Qué tiene que hacer este Consejo para poder evaluar esta situación?
Bueno, este es el segundo informe que presenta el secretario general de la OEA. En el primer informe, que fue aceptado por el Consejo Permanente, ya se determinó que los problemas por los que estaba pasando Venezuela y sobre todo la carencia de un sistema democrático y la ruptura del Estado de Derecho en ese país. Pero en ese momento todavía no hubo un apoyo determinante de los miembros del Consejo Permanente y por tanto se decidió a apoyar una negociación que había empezado tiempo antes con el expresidente de España, Zapatero, y que luego al que luego se unió el Vaticano. Este diálogo, que fue propuesto inicialmente por UNASUR, fue apoyado por la OEA. Uh-huh. Y eso hizo que no se haya podido avanzar más. Ese diálogo, como se ha visto hasta ahora, ha fracasado. Entonces, el secretario general, en este segundo informe, ha demostrado que los intentos de diálogo han fracasado y que Venezuela en este momento ya ha dejado de ser una democracia, puesto que se han violado casi todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana.
Exacto. Ahora, embajador, ¿se estaría solicitando una reunión extraordinaria, una asamblea general extraordinaria? ¿Esto es posible? ¿Y qué es lo que ha cambiado dentro de la OEA que podría dar lugar a que ahora las cosas sean distintas?
Bueno, han cambiado varias cosas. Uno, que ya no se puede hablar de intentos de diálogo, puesto que estos han fracasado. Segundo, ha habido nuevamente cambios en la actitud de varios de los países miembros de la OEA que ya han dado declaraciones frontales de rechazo a lo que está sucediendo en Venezuela en términos de violaciones al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Es el caso claro del nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, el caso del presidente de la Argentina, el presidente del Perú. Hay un nuevo ambiente en la OEA y son ahora los miembros del Consejo Permanente, los embajadores, que tienen que decidir si convocan a una Asamblea General Extraordinaria. Uh-huh. Esta Asamblea General Extraordinaria puede decidir la separación temporal de Venezuela de la OEA, como pasó con el Perú en el pasado, cuando Fujimori, siempre y cuando hayan 2/3 de los votos. Ese todavía es un problema pendiente porque no sabemos cuál va a ser la actitud de los países del Caribe que han estado actuando prácticamente en bloque y que pueden, si siguen haciendo de esa manera y apoyando a Venezuela, más Bolivia y Nicaragua y Ecuador, es posible que todavía puedan bloquear esos 2/3 que se requieren para una sanción a Venezuela.
La Carta Democrática Interamericana podría ser aplicada a su juicio, embajador.
Debería ser aplicada, tiene que aplicarse, pero para llegar ya a la sanción final se requiere un número de votos que todavía es un no se sabe a ciencia cierta si se podría conseguir. Es, decimos el dos tercios de los 34
claro.
países que votan en la OEA. Eso es todavía la gran incógnita. Pero el informe del secretario general muy claramente establece la violación a los artículos de la Carta Democrática en Venezuela. Exige que ya no se lleve un referendo revocatorio, puesto que esto debió haberse hecho el año pasado, caso en el cual se hubiera podido reemplazar con al presidente con una nueva elección, y lo que ahora demanda es que se realicen elecciones generales completas a la mayor brevedad, con la presencia de observadores internacionales y con todos los estándares internacionales de una elección.
Exactamente.
Y si eso no se cumple, se sancionaría a Venezuela separándola de la OEA. Ese es el tema que propone el secretario general con mucha claridad, con mucho apoyo internacional. Creo que va a haber un apoyo como nunca hubo en la OEA, pero todavía es difícil saber si se van a lograr los dos tercios para que esto se concrete.
Para que esto suceda. Embajador Jaime Aparicio, muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido de acompañarnos hoy. Muy amable.
Muchas gracias, un gusto.
Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia.
Correcto.
Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Candidatos hispanos,
Partido Republicano,
un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Un reporte del Banco Mundial asegura que América Latina debe buscar la integración como base para sanear sus economías. José Pernalete informa desde Miami.
A partir del informe Mejores Vecinos hacia una renovación de la integración en América Latina, el Banco Mundial recomienda incrementar la integración regional de las naciones del hemisferio con el propósito de elevar la competitividad en variables como infraestructura y calidad. Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida, dijo a La Voz de América:
América Latina tiene que pasar del modelo de exportación de productos primarios a la creación de manufacturas de mayor valor agregado.
El profesor Gamarra también coincide en lo que el informe destaca sobre la importancia de acuerdos de libre comercio frente a la competencia asiática.
Una presencia enorme de la China en América Latina. pero demandando sobre todo productos básicos.
Samuel Piegnaura, economista del Banco Mundial y coautor del informe, subraya que las exportaciones internas de la región son muy bajas comparadas con otras áreas mundiales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Continuamos enseguida, luego de esta pausa, en un contacto con nuestro colega Arturo Martínez, el enviado especial a South by Southwest Festival en Austin, Texas.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Y vamos hasta Austin, en Texas. Muy buenos días para Arturo Martínez y te propongo, estimado Arturo, que hablemos sobre el tema de política y música que han terminado mezclados en este festival South by Southwest.
Buenos días. Por supuesto, esta edición no ha podido escapar a las controversias suscitadas por el nuevo presidente Donald Trump. El próximo viernes, por ejemplo, tendrá lugar un programa de conciertos llamado Contrabeto o Contrabando, por su traducción desde el inglés, que sería Contraband, que cuenta con la participación de artistas provenientes de aquellos países afectados por el veto migratorio creado por el gobierno. Hablamos de artistas de los países de Irán, Somalia, Libia y Siria.
Bueno, y paralelamente a eso, también entiendo que muchos músicos decidieron no llegar al festival por temor al tema de las visas, ¿verdad?
Sí, hay que decir que en este festival hay más de 2.000 bandas de música tocando y 572 bandas son extranjeras. Ajá. Así pues, varias de estas bandas de música extranjeras no han podido ni siquiera llegar al festival, son pocas, pero no han podido llegar al festival para realizar sus espectáculos porque se les denegó la entrada en el país. Hablamos, por ejemplo, del músico danés Elok, así como dos bandas de jazz británicas, la banda italiana Soviet Soviet y los chilenos Trementina. En este caso, los chilenos decidieron ni siquiera intentar venir al darse cuenta que su visa no respondía a las necesidades para poder entrar en el país. Ellos tenían planeada una gira de un mes y medio y la han tenido que cancelar.
Bueno, Arturo, por lo visto, música y política se juntaron allí en el festival. ¿Hasta cuándo dura este evento?
Pues el South by Southwest acabará este fin de semana. Son alrededor de 10 días de festival donde se encuentra música, cine, ciencia y emprendedores de todo el mundo para darse a conocer.
Bueno, vamos a continuar contigo entonces en lo que queda de esta semana para seguir viendo a través de tus ojos este festival South by Southwest en Austin, Texas. Gracias, Arturo. Que tengas un excelente día.
Gracias a vosotros. Seguiremos informándoles.
Un abrazo. Noticias en Latinoamérica. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que desconocía que Odebrecht había dado dinero de manera irregular para su campaña para la reelección en 2010, como admitió el ex responsable del equipo electoral del mandatario. No autoricé ni tuve conocimiento de estas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña, afirmó Santos en su cuenta de Twitter. En un comunicado difundido por la presidencia, Santos pidió investigar los hechos a los que calificó de bochornosos. En Colombia es ilegal que empresas contribuyan a las campañas presidenciales. Mientras tanto, autoridades mexicanas realizan la investigación del macabro hallazgo de más de 250 calaveras en una fosa común cerca de la ciudad de Veracruz. El procurador estatal de Veracruz, Jorge Winkler, señaló que los narcotraficantes han estado utilizando la ciudad como un basurero de cadáveres por muchos años. Winkler dijo que es inimaginable la cantidad de personas que pueden estar sepultadas ilegalmente en la zona y agregó que Veracruz es una masiva y enorme tumba. Lucía Díaz, miembro de un grupo activista compuesto por familiares de desaparecidos, dijo que se han encontrado unos 125 sitios que contienen al menos 253 cadáveres.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. La Fiscalía Federal dijo al jurado que un agente deportivo y un preparador físico de la Florida eran los cerebros detrás de una red que se enriqueció con el contrabando de peloteros cubanos para que ficharan con equipos de las grandes ligas. Los abogados del agente Bartolo Hernández y el preparador físico Julio Estrada argumentaron el martes que ambos actuaron legalmente mientras ayudaban a jugadores a escapar del régimen comunista de Cuba y a sortear el complicado proceso de la agencia libre para firmar millonarios contratos en Estados Unidos. Y Vladimir Valentín pegó dos jonrones y remolcó cinco carreras y Holanda eliminó el día de hoy miércoles a Cuba tras imponerse por 14-1 en 7 innings en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol que se está jugando en Tokio. Valentín, exjugador de las Grandes Ligas que ahora milita en los Yakult Swallows de Japón, conectó un cuadrangular de tres carreras en el primer episodio y un vuelacerca solitario en el tercero que dieron a Holanda una ventaja de 7-0 en la pizarra. La victoria fue para Diego Omar Markwell, que admitió cuatro hits y una carrera en seis entradas. Y el cuento de hadas del equipo del Leicester añadió otro capítulo el martes cuando el monarca inglés se instaló en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras vencer 2-0 al Sevilla. Leicester le dio la vuelta al 2-1 adverso que se llevó en el encuentro de ida y acabó imponiéndose 3-2 en el marcador global tras una vibrante noche en el estadio King Power. Los goles del defensor Wes Morgan a los 27 minutos y de Mark Abrington a los 54 sellaron la victoria. No lo puedo creer, somos debutantes en la Liga de Campeones, comentó Morgan. No esperábamos llegar tan lejos y aquí estamos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego retornamos con los espectáculos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Continúa hasta el domingo 19 de marzo el festival South by Southwest. Desde Austin, Texas,
Nos informa Arturo Martínez.
Dentro del marco del festival South by Southwest en Austin, la Casa México ha presentado un extenso programa de conciertos, exhibiciones y ponencias que destacan la riqueza sociocultural del país vecino más allá de los tópicos. Josué Delgado, delegado de la plataforma de impulso al emprendimiento Inc. Monterrey, ha sido uno de los desarrolladores del evento.
México también es una fuente de innovación y talento muy importante y estamos trayendo a cerca de 90 emprendedores de todo el país a que vengan aquí, se expongan, se conecten con lo mejor del emprendimiento que se reúne aquí en South by Southwest.
Para impulsar a los emprendedores, Casa México también otorgó un premio de $1,500,000 repartido a los 5 proyectos emprendedores más destacados. Arturo Martínez, Voz de América, Austin.
En Malasia, país predominantemente musulmán, ha sido postergado indefinidamente el estreno de la película de Disney La Bella y la Bestia, incluso después que las autoridades de la censura la editaran, por lo que calificaron de un momento homosexual en la película. La película generó controversia desde que su director Bill Condon anunció que en ella aparecería un personaje gay, LeFou, por primera vez en la historia de Disney. Según las vallas publicitarias en Malasia, Beauty and the Beast debía estrenarse esta semana en Kuala Lumpur, clasificada como una película P13, lo que significa que luego de los segmentos censurados, se recomienda la orientación de los padres para los menores de 13 años. Grupos conservadores en Estados Unidos han llamado al boicot de la película. Un evangelista estadounidense dijo la semana pasada que la cinta trata de promover o imponer la agenda LGBT a los menores. Con Emma Watson en el papel de la joven Belle que se enamora de la bestia, esta es una de las películas que ha generado más publicidad en la temporada de primavera y, según analistas, podría recabar más de $100,000,000 en taquilla en su fin de semana de estreno en América del Norte. Jerry Hall y John Oates, músicos que saltaron a la fama en la década de los 80 y que siguen sonando en las radios, acompañarán a Tears for Fears en una gira por todo Estados Unidos a partir de mayo. Aquí en Washington, ambos grupos se presentarán en el Verizon Center el 26 de junio a las 7 p.m. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La Reserva Federal concluirá hoy 2 días de su reunión de política monetaria y anunciará su decisión sobre las tasas de interés y la posibilidad de que suban por segunda vez en 3 meses, impulsada por un fuerte crecimiento del empleo y la confianza en que la inflación finalmente comienza a acelerarse hacia su objetivo. La decisión ya está incorporada en los rendimientos de los bonos y en el resto de los mercados financieros. Los inversores ven una probabilidad de un 95% de que suba el tipo, según el programa FedWatch de CME Group. Por eso, la atención está en si la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central de Estados Unidos, señalará un ritmo más rápido de ajuste monetario este año que las 3 alzas de tasas que proyectó en su reunión de diciembre. Y al final de la reunión anual del Congreso Nacional del Pueblo el miércoles, el premier chino Li Keqiang dijo que Beijing no quiere una guerra comercial con Estados Unidos, dado que no haría el comercio más justo. Li dijo que las relaciones chino-estadounidenses han estado avanzando a pesar de varios giros y vueltas y sin importar quién es el presidente de Estados Unidos. Indicó que continúa siendo optimista sobre el futuro de la relación bilateral. Informes de prensa indican que el presidente Donald Trump recibirá a su contraparte chino Xi Jinping el 6 y 7 de abril en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Ninguno de los gobiernos ha confirmado la reunión cumbre. Se espera que el secretario de Estado, Rex Tillerson, quien se encuentra de visita en Japón, Corea del Sur y China, organice los detalles finales de la primera reunión entre ambos líderes. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.